Esto es Radio Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Ojos que no ven. Delegados de Naciones Unidas en Guatemala cuestionan ausencia de políticas para comunidades indígenas. Hace 15 días un campesino fue asesinado durante un desalojo violento en la finca Los Cafetales, en el departamento de Retalhuleu, en Guatemala, y se sumó a una larga lista de crímenes vinculados a conflictos agrarios en este país centroamericano. Tras esa muerte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para Guatemala, Alberto Brunori, no dudó en tomar partido frente a esta tensa situación. Los campesinos se encontraban en la imposibilidad de seguir trabajando y pagando la tierra. Echaron a los campesinos sin ningún plan alternativo, concluyó el especialista de Naciones Unidas. Luego dijo que ya han advertido a las autoridades de gobierno respecto a que los desalojos no cumplen estándares internacionales y violan los derechos humanos. Siempre se habla del derecho a la propiedad, pero no que la persona tiene derecho a la vida y a la alimentación, criticó Brunori en declaraciones que reprodujo el diario Prensa Libre. La semana pasada, en ocasión de las celebraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el funcionario de Naciones Unidas volvió a dejar claro cuál es su posición ante este tipo de episodios. Frente a un auditorio colmado de delegados de comunidades campesinas, Brunori dijo que en el mundo hay unos 370 millones de indígenas que han perdido o están amenazados de perder sus territorios ancestrales y recursos naturales, y que eso sucede en nombre de un supuesto desarrollo. La pregunta es, ¿quién se beneficia con ese desarrollo y a qué costo? Tener las comunidades desplazadas y al margen de la sociedad no es desarrollo. El desalojo forzado o la pérdida de vida por estos conflictos tampoco es desarrollo, agregó. Según dijo, la minería hace uso intensivo de la tierra y del agua, afectando a los pueblos, y por eso es necesario promover un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta el derecho a la autodeterminación y que reconozca que la tierra juega un papel central en la vida de los pueblos. La tierra es la madre que da la vida, señaló el funcionario, quien cuestionó al Estado de Guatemala porque no ha respetado el derecho de los indígenas a la consulta comunitaria. La respuesta institucional no contempla el Estado multicultural. Es insuficiente la respuesta política e institucional tras el conflicto interno que vivió Guatemala y no se reconocen las formas tradicionales y colectivas de tenencias de tierras. Los pueblos viven una situación de vulnerabilidad frente a los proyectos extractivos y se necesita un cambio drástico, concluyó.
Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo el espacio que se me está concediendo aquí con ustedes. Saludo a todas las autoridades indígenas y líderes que han venido de distinta parte del país. Quisiera iniciar una breve reflexión con algunas de las palabras que ha expresado la alta comisionada Mary Pillay, en la que señala que mientras mañana celebramos el Día Internacional de la Población Indígena del Mundo, muchos de los cerca de 370 millones de pueblos indígenas alrededor del planeta han perdido o están bajo la inminente amenaza de perder sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo. En este marco nos invita a que hagamos una pregunta crucial: ¿quién se beneficia realmente de este denominado desarrollo y a qué costo este denominado desarrollo se lleva a cabo? Cuando las comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras debido a proyectos de desarrollo y extracción de recursos naturales, a menudo son relegadas y sobreviven al margen de la sociedad. Ciertamente esta no es una señal de desarrollo. Muchos de estos proyectos tienen como resultado violaciones a derechos humanos relacionados con desalojos forzados, desplazamientos e incluso pérdida de vida cuando surgen tensiones sociales y conflictos por los recursos naturales. Ciertamente esto no significa desarrollo. Los proyectos de extracción de recursos naturales, como la minería, hacen uso intensivo de la tierra y del agua, y con frecuencia afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace un llamado a un nuevo modelo de desarrollo que asegure a los pueblos indígenas no solo el bienestar social y económico, sino además el ejercicio de su derecho de autodeterminación y a mantener sus propias identidades, pertenencia cultural y conexiones con sus tierras tradicionales. La oficina reconoce que mantener y fortalecer la relación espiritual y material de los pueblos indígenas con sus tierras, territorio y demás elementos que la integra garantiza su existencia, identidad y juega un papel central en el desarrollo de la vida social y económica de los pueblos. Tal como nos han explicado los pueblos indígenas, es difícil separar el concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus valores culturales, en particular los aspectos colectivos de esa relación vinculada a su identidad y pertenencia a su pueblo. Ustedes nos han ayudado a entender esta profunda relación que les une a sus tierras, territorios y recursos. A través de ustedes hemos aprendido que la relación espiritual de los pueblos indígenas con la tierra se da desde el momento en que se afirma que la tierra es la madre que da la vida. Un concepto amplio que expresa la coexistencia entre las comunidades y los elementos que las rodean. Esta relación armoniosa y equilibrada ha contribuido en la conservación y protección de los recursos naturales y del ambiente. Es por ello que la pérdida de tierra ancestral amenaza la supervivencia misma como comunidad y como pueblo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas protege esa relación espiritual y material de los pueblos indígenas con la tierra. Y el aprovechamiento, los sistemas de propiedad, posesión y otros derechos reales sobre la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio individual y colectivo. El derecho internacional de los derechos humanos enmarca las obligaciones del Estado a tomar medidas de respeto y garantía para que los pueblos indígenas puedan libremente utilizar, aprovechar, conservar, administrar y, si ellos lo desean, ser parte de los beneficiarios de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y en aquellas que tradicionalmente han poseído o utilizado. Asimismo, obliga a tomar medidas para prevenir y reparar toda violación a los derechos humanos. Por esta razón es importante que los pueblos indígenas conozcan y se apropien de los estándares internacionales, incluyendo la recomendación específica emitida por los distintos órganos de los derechos humanos. En su informe de 2010, la oficina, la alta comisionada, el informe que hace la alta comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Guatemala, destacó que el Estado de Guatemala enfrenta el reto de asegurar que el desarrollo se logre a partir del respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a la protección del medio ambiente, la consulta y a decidir sobre sus prioridades para el proceso de desarrollo. Las situaciones de conflictividad social relacionadas con el derecho a la tierra y al territorio y con el derecho de los pueblos indígenas de Guatemala a ser consultados en las decisiones que les afectan no han sido asumidas a través de mecanismos efectivos. Asimismo, estos mecanismos no han abordado las causas de fondo de esos conflictos y la respuesta institucional no asume los estándares propios de un Estado multicultural e inclusivo. En particular, la conflictividad social existente en relación con los proyectos de explotación y exploración en territorios indígenas exige una respuesta decidida del Estado. En efecto, situaciones tales como las de San Miguel de Ixtahuacán, San Juan Zacatepeque, Zacapa, Petén, la región de Sil, El Estor, etc., demuestra la necesidad de una atención especial que aborde la causa de fondo de estos conflictos en el marco de un Estado diverso e inclusivo. Muchos de los conflictos que se están dando actualmente se derivan de la falta de un reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, tal y como son reconocidos por el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. La legislación y política de Guatemala para revertir la situación dejada atrás el conflicto armado interno ha sido prácticamente claramente insuficiente y está muy lejos de los importantes reconocimientos que se han dado en otros países de América Latina y otras regiones. Como ha señalado el Comité CERC, en la legislación interna de Guatemala no se reconoce la forma tradicional de tenencia y posesión de la tierra, ni se toma la medida administrativa necesaria para asegurar esa forma de tenencia. Esas deficiencias en el régimen de tierra indígena guatemalteco son particularmente graves en el contexto de los proyectos extractivos u otro tipo de proyectos que colocan a las comunidades indígenas en una situación de especial vulnerabilidad. Urge que se lleve a cabo una amplia y profunda revisión de estas normas y política interna relativa a la tierra indígena, que se tome en cuenta la importancia de la tierra para la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas, que se reconozca los derechos derivados de la forma constitucionaria de uso y tenencia de la tierra y se tomen en cuenta el carácter colectivo de la propiedad indígena. Es necesario un cambio drástico en la situación de desprotección que viven los pueblos indígenas en relación con la tenencia de sus tierras. Partiendo de la importancia y la gran dimensión que tiene la tierra, el territorio y el acceso a los recursos naturales para la vida del mismo pueblo indígena, quisiera sugerir algunos cuestionamientos que contribuyan al análisis, o espero que contribuyan al análisis en este espacio de reflexión. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para hacer frente a esta situación tan compleja? ¿Cuáles han sido las acciones que hemos impulsado hasta ahora y cuáles han sido sus resultados? ¿Habría la necesidad de remodelar e impulsar nuevas estrategias? Espero que este espacio pueda facilitar para ustedes la reflexión de estrategias comunes en torno a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese orden de idea, la oficina de la Alta Comisionada reitera su disposición de acompañar este proceso en la medida que así lo quieran, lo consideren útil y pertinente. Facilitar la asistencia técnica que insume la discusión, reflexión e implementación de estos procesos para hacer vigente el disfrute del derecho a la tierra, al territorio, por parte de los pueblos indígenas de Guatemala. Muchísimas gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.